7:07, seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de sumar al 91.6 de la FM. Ya sabes que estamos en la mañana en COPE Cáceres. Vamos a hacer, como siempre, una parada con la información última hora con nuestra compañera Miriam Rodríguez. La Guardia Civil detiene a 3 personas e interviene 20,2 kilogramos de polen de hachís en la A5.
Según ha indicado la Guardia Civil, el hachís procedía de Marruecos y su destino era el norte de la provincia de Madrid. Esta actuación se encuentra dentro del plan operativo Telos contra el tráfico de hachís procedente, como decimos, de Marruecos. Y también se han intervenido 2 dosis de heroína, 1000 gramos de cannabis y 24 dosis de cocaína, entre 2 actuaciones que se han desarrollado en la 5 entre Trujillo y Belvís de Monroy.
La población inscrita en Extremadura disminuye en 7.576 personas en 2014, un 0,7% menos.
El total de residentes en la región a 1 de enero de 2015 es de 1.092.000 habitantes, según el padrón continuo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone una reducción de 7.576 personas respecto a los datos definitivos a 1 de enero de 2014. El 96,9% de los inscritos tienen nacionalidad española, el 3,1% extranjera. Proceden sobre todo de Rumanía, Marruecos y Portugal. Por sexos, el 49,6% del total de los inscritos en el padrón de residentes de Extremadura son hombres, el 50,4% mujeres.
Gracias a Miriam Rodríguez, actualizamos la información en menos de 25 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana y hoy vamos a hablar sobre la producción de tomate extremeña, y es que está comprometida con la mejora medioambiental agrícola. Nestlé Cones y la Fundación Global Nature van a trabajar durante 12 meses con productores de tomate extremeños para identificar e implantar buenas prácticas. Ya sabe, Franquete, que tienen que tener buenas palas y buenos equipos.
Claro, y para abrir las latas de tomate, porque hay tomate en Ferretería Diosán. Yo no soy ningún manita, lo reconozco, pero tengo mi caja de herramientas que he comprado en Profesor Rodríguez Moñino en la Ferretería de los Cacereños, Diosán.
Bueno, seguimos en la mañana, 1:09, y vamos a hablar, como te decía, de la producción del tomate extremeño. Es que buena parte del tomate que se consume en Europa se produce en la Vega del Guadiana. Vamos a charlar en esta mañana con Laura García, de la Fundación Global Nature. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde la Fundación vais a seguir la labor de 20 explotaciones agrícolas de primer nivel de extremeñas para conocer e identificar esas buenas prácticas.
Efectivamente, porque como bien has dicho, gran parte de la producción de tomate industrial para Europa se produce aquí en Extremadura. Así que por eso estamos trabajando con explotaciones extremeñas.
Bueno, Laura, ¿cuál es el objetivo de este estudio que vais a realizar durante estos 12 meses?
Pues el objetivo final es mejorar todavía más la producción de tomate industrial desde el punto de vista ambiental. Uh-huh. Pero nuestro trabajo por ahora, durante estos 12 meses, está en primer lugar en identificar lo que ya están haciendo los agricultores extremeños, porque ellos, a veces sin saberlo, están llevando a cabo buenas prácticas ambientales, y eso hay que ponerlo en valor de cara a Conesa, de cara a Nestlé y al resto de los productores.
Bueno, porque el objetivo es intercambiar experiencias entre España y Alemania, en este caso con esta empresa, con Nestlé.
Efectivamente. Bueno, Alemania es uno de los principales mercados, ¿no?, para los productos elaborados del tomate, y el mercado alemán quiere saber cuál es nuestra responsabilidad ambiental en esta producción del tomate. Así que estamos conociendo bien qué es lo que hacen los agricultores extremeños y luego propondremos alguna mejora más, siempre que sea realista, ¿no?
Uh-huh. Una mejora que, bueno, que puede implantarse y que, como decimos, los extremeños en este caso podríamos decir que tenemos un notable alto en cuanto a la responsabilidad medioambiental.
Bueno, tenemos de todo. Tenemos productores, yo creo que tenemos productores muy pioneros en la región que sirven de referencia para otros. Tenemos algunos que están mejorando muchísimo en los últimos años y otros que tendrán que irse incorporando, ¿no? Eso es parte del trabajo, en ir a avanzar.
Bueno, pues me parece además, Franquete, una gran iniciativa. Y es que está bien ya, por una vez, que nosotros exportemos ideas a Alemania, por
claro,
ejemplo.
Claro, y además sostenibilidad viene de sostener. Y yo me gustaría saber cómo se sostienen las empresas de tomate en Extremadura.
Pues se sostienen gracias a los buenos productores de tomate que hay en Extremadura.
Pues estupendo.
Evidentemente. Y sobre todo, pero claro, los productores de tomate al final venden a alguien que transforma ese tomate en otro producto, ¿no?, que a su vez se utiliza en otros productos, que a su vez compramos todos. Uh-huh. Y cada vez más los que compramos aquí en Alemania, en Italia, en Europa, en los Estados Unidos, en todos los sitios, demandamos que haya mayor responsabilidad ambiental en esos productos que estamos comprando.
Bueno, una responsabilidad, como decimos, que es importante también, por supuesto, y que hay que tener en cuenta porque, en este caso, sostener ese cultivo del tomate en Europa es beneficioso para agricultores, para industria y también para los consumidores, porque a veces pensamos, en este caso, Laura, los consumidores, bueno, es que si esto es sostenible nos va a costar más a la hora de la cesta de la compra. No tiene por qué, ¿verdad?
Pues mira, no tiene por qué ni para los consumidores ni siquiera para los productores, porque muchas de las buenas prácticas ambientales están relacionadas con un ahorro en la producción del tomate. Cuando nosotros ahorramos agua, ahorramos también coste. Y cuando ahorramos combustible, también hacemos que producir tomates nos cueste menos y que, por tanto, nuestro beneficio sea mayor. Así que no todas las prácticas ambientales beneficiosas, buenas prácticas ambientales son un sobrecoste para ese producto, sino que muchas veces es todo lo contrario. Y eso hay que ponerlo en valor y darlo a conocer entre los productores y también se tiene que trasladar a los consumidores al final.
Bueno, pues yo creo que, Laura, esta iniciativa, estos 12 meses de trabajo con los productores de tomate extremeños van a servir para que Extremadura se convierta, como ya lo es, en líder de esa sostenibilidad medioambiental de este sector y que se diferencie también en el mercado. Nosotros conocemos la bondad de los tomates extremeños, esperamos que con esta iniciativa también se den a conocer en Europa y, sobre todo, bueno, pues que seamos referentes de calidad medioambiental y de respeto por el medio ambiente. Muchísimas gracias a Laura García de la Fundación Global Nature por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, pues está muy bien en este caso, Franquete, como decíamos, que los tomates extremeños se den a conocer fuera de nuestras fronteras.
Bueno, si tú vas a Tambo, de verdad que Tambo tiene tomate, pero además del bueno, ¿no? No olvidéis, señoras y señores, tomate suelto, tomate envasado, lo mejor de lo mejor. La despensa de los cacereños tiene un nombre, nos sentimos orgullosos. Gracias, Tambo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida.
1:15 en la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ayer, por desgracia, nos poníamos muy serios con esa noticia que saltaba a los medios de comunicación. Un alumno de 13 años del Instituto Joan Fuster de Barcelona mataba presuntamente a un profesor y parece que hoy podría ingresar en un centro de menores durante 2 o 3 años para acabar sus estudios de enseñanza secundaria. Ante esta situación hemos querido llamar a especialistas en la mañana también. En este caso, lo hacemos hablando con nuestra psicóloga de cabecera y es Guadalupe Andrada de la Fundación INPA Framaguad. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena y audiencia.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Guadalupe. Esta noticia de la que hoy hemos sabido más datos, hemos conocido que parece que se trató de un brote psicótico, según el Hospital Sant Joan de Déu. Bueno, pues y se ha descartado incluso también que se trate de un caso de violencia escolar, aunque yo creo que es precipitado de esto desde fuera, ¿no? Desde mi punto de vista, en esas primeras horas hablar de violencia escolar o no. Lo que sí que sabemos es que el expediente de este chico, de este joven, pues no tenía ningún incidente, ni conductas agresivas, ni peleas, pero sí que veíamos, bueno, pues que era muy aficionado a las peleas, a la violencia, a las series de televisión, de anime y manga violentas. Este tipo de conductas, no sabemos si le han derivado o no en ese brote psicótico. Lo que sí que sabemos es esa circunstancia. Este alumno con esa ballesta y ese puñal, bueno, pues mata presuntamente a este profesor de sociales. Los chicos que se encuentran con esta situación, tenemos dos lados. Por un lado, la persona, el agresor, y por otro, los chicos que han vivido esta situación. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la psicología en estos casos?
Bueno, yo en primer lugar querría decir, y lo quiero decir muy claramente porque me parece importante, que en situaciones como estas, en los medios, se sea tremendamente cuidadoso y no se hable por hablar. Primero quiero decir que es un hecho aislado, afortunadamente. Eso tiene que estar meridianamente claro. Uh-huh. Parece ser que es un niño que ha llevado a cabo esta acción bajo un momento que es un momento de locura, de la desrealización de una persona, un brote psicótico, es una forma de locura en la que la realidad no existe, o sea, la persona inventa una realidad que nada tiene que ver con lo visible, con lo objetivable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues monta hay a veces alucinaciones, tanto visuales como auditivas, etcétera, etcétera, y esto es un brote psicótico, con lo cual, si lo ha hecho bajo los efectos de esto, todavía tenemos ahí pues una explicación que es psicopatológica, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces, de momento lo que sabemos es que está ingresado en el Departamento de Salud Mental del Hospital Infantil de San Joan de Déu, ha sido, bueno, pues analizado, por supuesto, por todas los profesionales en el caso de enfermedad mental, en este caso, y hay mucho hermetismo institucional, como es lógico, se está protegiendo la privacidad del menor, como es lógico en estos casos también. Nosotros no queremos hablar de este caso en concreto, queremos hablar, Guadalupe, de cómo reaccionar o cómo prevenir estas circunstancias. En este caso se ha tratado de un brote psicótico, pero sí que puede ser verdad que una conducta de violencia en las aulas venga con un proceso previo. Es decir, ¿cómo podemos detectar que una persona está sufriendo acoso o que puede ser generador de acoso en las aulas? ¿Qué es la voz de alarma para los padres, para los profesores, de que un alumno, bueno, pues está pasando por dificultades?
Sí, hay muchas muestras, muchas veces no verbales, de que un niño o una niña está sufriendo acoso. Una falta de deseo, claro, de ir al instituto o de ir al colegio, una tristeza infinita, una falta de participación en las tareas escolares, un acusado bajón en el rendimiento académico, en fin, muchísimas señales que nos pueden dar la alarma. Pero también en los niños agresores hay muchos hechos que denotan, tanto en su casa como fuera de su casa, en el aula, que ese niño no quiere, no ama o les tiene un poco de manía o bastante a sus semejantes, no es empático, no empatiza con sus sentimientos, no sabe o no ha descubierto que los demás tienen sentimientos y es ajeno o incluso disfruta con el dolor de los demás, ¿no? Ajeno al dolor de los demás y disfruta con esto. Esto es muy importante que se detecte. Y es muy importante que se detecte a edades tempranas. Nosotros, nuestra fundación, eso lo decimos por activa y por pasiva. Las edades tempranas son, a ser posible, lo más pronto que podamos. Y estoy hablando con niños de 7, niñas de 7 años, de 8. Pero como tenemos que acotar, porque los recursos de los que disponemos, los que trabajamos en esto, son limitados, hemos acotado una edad temprana y muy crítica, que son los 10 años, los 11 y los 12. Uh-huh. Nadie que esté con estos niños, tanto con los agresores como con los que han sido víctimas de acoso o de agresiones, si tiene los ojos abiertos y los sentidos afinados, les van a pasar desapercibidos. O sea, porque son niños que claramente se les ve.
Ayer el debate decía que era si hay que rebajar la edad en cuanto a las penas por este tipo de situaciones. Sabemos que con 14 años se considera todavía un niño. Esa persona, en este caso, con 13 años no se puede juzgar. A partir de los 14 es cuando hablamos. Ayer el debate parecía que era este, pero el debate que yo quiero traer a esta mañana local, en este caso Guadalupe, es qué podemos hacer cuando un niño tiene este tipo de conducta violenta, no solamente este caso del que hablábamos ayer del Instituto de Barcelona. Es decir, cuando un niño agrede a otros en clase, cuando les insulta, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de comportamientos? Sin hablar ya del tipo penal, es decir, no de corrección, sino también de reeducación.
Sí, estos niños necesitan un tratamiento. De hecho, como te he dicho, nosotros en la fundación a los niños agresores les estamos dando un tratamiento, porque necesitan aprender sentimientos prosociales, sentimientos de afecto hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro ser humano que está a su lado. Necesita aprender a amar. En muchos casos son niños que por circunstancias X han llegado a ser muy fríos afectivamente con los demás. No se ponen en su lugar. Entonces este aprendizaje es necesario con la psicoterapia, con la asistencia psicológica, pero también en los colegios de manera sistemática todas las semanas hacer prevención, porque son unas edades en las que, de no encauzarse, estas personas luego van a ser maltratadores claramente, bien de sus parejas, que estamos viendo cómo ha crecido este tema, bien de sus compañeros, etcétera. Y Franquete está queriendo decir
sí,
algo.
Sí, te iba a decir que este caso es un caso puntual, que nos da mucha pena del profesor fallecido, pero pobrecito, la pena que nos da también el niño, que no era él en ese momento, ¿no? Y yo lo que te digo, que la frase "los locos bajitos" nos caía hasta simpática. Ahora quizás nos da un poquito de miedo de algunos.
Sí, sí. Vamos a ver, estamos haciendo muchas cosas mal, ¿eh? Con las series de televisión, con los videojuegos, con todas estas cosas, y no nos estamos dando cuenta. Bueno, sí nos estamos dando cuenta, pero hay muchos intereses económicos.
Pues hay que poner todos los medios para intentar evitar esta serie de circunstancias. Desde la Fundación Impa Famaguazi estáis trabajando en ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, y que todos aquellos que lo necesiten acuda a fundaciones como la vuestra para poner soluciones, sobre todo en este caso, y no criminalizar situaciones de niños, pero que sí que necesitan ayuda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Guadalupe.
Gracias
Andrada.
A vosotros.
Y esperamos también, Franquete, que todos los oyentes, bueno, pues encuentren soluciones para poner una sonrisa en su vida.
Pues sí, porque ya saben ustedes que una sonrisa dice más que mil palabras, y por eso hay que ir a los profesionales. Yo le invito, de verdad, como cliente que soy, que me va muy bien a mí, a mi familia, Clínica Dental Cacereña. Estamos en la calle Gil Cordero, número 2, esquina Sanguino Michel. Todo necesita una cita previa. Ahí va el teléfono. Bueno, no lo olvidéis, que estamos hablando de cita previa de Clínica Dental Cacereña, y que su teléfono es el 2200-66 en Cáceres.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo. Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad. Bum, bum,
bum. Si te hiciste un tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Del 24 al 26 de abril, 17ª Feria del Caballo de Albalá y 13º Concurso Morfológico. Exposición y venta de caballos, actuaciones musicales, cante flamenco con el Niño Bermejo, concierto de bordo en cuatro, DJ Kiko Romero y gran espectáculo ecuestre de los hermanos Domínguez Aires Andaluces. No te pierdas esta cita ecuestre en Albalá. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Albalá. Colabora, comparte momentos, scrapbook y manualidades.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Bueno, pues seguimos en la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Estamos ya llegando casi hasta el final y vamos a dedicar unos minutos a la educación en valores de los más pequeños de la casa. Nos acompaña en esta mañana Carmen Solís. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
Carmen, buenas vamos tarde. A hablar, además, en un día muy especial, la bajada de la patrona de Nuestra Señora de la Montaña Cáceres, de la importancia del orden. Yo sé que todo viene en todo previsto. Hemos hablado con Joaquín Floriano, el mayordomo de la cofradía, y bueno, pues está todo dispuesto. Pero es que en la vida también hay que tenerlo todo organizado y ordenado para que las cosas salgan bien. Esto es una de las ideas que hay que transmitirle a los pequeños de la casa, a nuestros hijos, y hay que educarles también en el orden.
Efectivamente, el orden es un valor, una virtud, bueno, fabulosa. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Efectivamente, cuesta trabajo llevarlo en los estudios, en los armarios, en la casa, pero merece la pena. Se gana mucho tiempo y mucho esfuerzo, se ahorra. Con el orden, tenemos mucho más tiempo. No se puede desperdiciar el tiempo porque lo tenemos medido y se nos va. Si lo malgasto, se me irá el que tenía programado para hacer cualquier actividad. En este caso, los estudios. Y esto hay que decírselo a los hijos, como tú estabas diciendo.
Es verdad que a veces, bueno, pues perdemos el tiempo, nos distraemos con una mosca, que se decía cuando éramos pequeños,
sí,
¿verdad, Carmen?
Sí, sí, sí. Bueno, tener orden en la vida proporciona mucha paz. Esto que no se me pase. El desorden, todo lo contrario. ¿Dónde he puesto las llaves? Ay, Dios mío, te angustia. Y las gafas. Bueno, pues.
Para quien diga que tiene su desorden ordenado, es decir, que en el desorden encuentra las cosas, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que
no
llega la madre, organiza y, mamá, ¿dónde me has puesto las cosas? Que yo sé que estaba ahí en medio, claro, si está todo en el medio es fácil de encontrarlo, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, pero el estudiante que no sabe dónde puso los apuntes, por ejemplo, pues
mala
se tira,
cosa.
se tira un buen rato buscándolo. Tiene que estudiar y, sin embargo, se dedica a buscar apuntes. Perderá el tiempo en buscarlo en lugar de ocuparlo pues en estudiar, y eso le generará nerviosismo. El orden viene de la mano de las cosas pequeñas. Esto es muy importante porque dice, ay, cualquier cocina. Bueno, aun lo más insignificante debe estar en su sitio. Un lápiz, un bolígrafo, es un objeto, fíjate tú, bien insignificante. Y sin embargo, qué bien que lo encontremos donde debe estar. Por eso, bueno, siempre se ha dicho un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. No tenemos que ser maniáticos. Eso no, pero bueno, hay que acostumbrar a los hijos desde pequeñitos a meter sus juguetes en la caja donde deben guardarse. Sí,
esto es importantísimo.
Sí, desde chico.
Que recoger, no dejarlo todo por medias, lo recogerán papá y mamá.
Sí, efectivamente. Ahora mezclar las piezas de un puzzle con las de otro, a que cada pieza de arquitectura, yo que sé, estén guardadas en su sitio. Yo sé de padres y madres que, bueno, pues lo hacen hasta jugando, ¿no? A recoger, a guardar, que mañana hay que volver a jugar, yo que sé, mientras se canta eso, claro. Se van metiendo cada cosita en su sitio, los muñecos con los muñecos, las piezas del puzzle con las piezas, en fin, se les puede animar también premiándolos con un beso y una frase que diga, yo que sé, qué contenta estoy de ti, has recogido todo muy bien y has puesto cada cosa en su sitio, todo eso.
Me has hecho muy feliz, ¿verdad? Que
sí,
a los niños les gusta mucho.
Efectivamente, a los niños les gusta mucho eso. Cuando los hijos son más mayores y no guardan este valor, esta virtud del orden, hay que explicarles que demuestran un gran egoísmo, fíjate tú. ¿Por qué? Porque se están aprovechando, o bien de la madre y del padre, que es quien se lo hace, se están aprovechando de ellos. Eso es egoísmo puro y digo. O del hermano que comparte con él la habitación, que es más ordenado que él y lo hace siempre. Y el pobre a lo mejor está protestando, jolines, que
me toca siempre a mí, ¿verdad?
Siempre me toca, claro, esto hay que cuidarlo, sí. Sí, los que tienen que hacer el trabajo son los que están detrás y desde luego eso hay que explicarle, eres un egoísta. Bueno, eres un egoísta, no se debe decir nunca ponerle una etiqueta a una persona, no. Te muestra que lo que has hecho, eso.
Sí, la situación, no el niño.
Eso es.
Hay que dejarlo muy claro. Sí. El niño no es malo, el niño hace algo malo. El niño es travieso, pero hace travesuras. Esto yo creo que hay que diferenciarlo, porque si desde pequeño le decimos que es malo.
No, se baja mucho la autoestima y luego son personas.
Sucesos como el que veíamos ayer, quizá, que tenga.
Muy tímida. Uy, lo de ayer, qué horrible. Madre mía de mi vida. Sí.
Bueno, pues, ¿qué últimos consejos podemos dar, Carmen,
pues sí,
sobre el orden?
Que cuesta mucho trabajo, efectivamente, porque todas estas cosas cuestan trabajo, pero merece la pena, porque se gana tiempo y se ahorra mucho esfuerzo.
Bueno, pues hay que ser ordenados en la vida, hay que hacerlo también en los estudios y sobre todo también a los más pequeñitos también, no importa, no hace falta que estén estudiando, hay que ordenar los juguetes,
desde pequeño,
hay que colocar
desde
la habitación
pequeño,
y poquito a poco asumiendo responsabilidades. Gracias a Carmen Solís, nuestra orientadora particular, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Hasta otro día, si Dios quiere.